La transparencia del mal es un libro de Jean Baudrillard, bajo el subtítulo Ensayo sobre los fenómenos extremos. Jean Baudrillard es un filósofo francés, fallecido en 2007, que compartió generación con pensadores como Foucault, Deleuze, Derrida o Lacan. Aunque difícilmente encasillable en alguna tendencia, navega su pensamiento entre el postestructuralismo y el pensamiento posmoderno. Baudrillard se trata de un verdadero provocador, un pensador de culto, que dio forma a la idea de simulacro como sustituto de la realidad y a la idea de la existencia de una huelga de acontecimientos como expresión de la desertificación de lo real. En este libro, publicado originalmente en el año 1990, aborda una de sus ideas centrales, que es la de la desaparición por saturación de los fenómenos característicos de la modernidad y la negación de la idea del principio del mal como principio moral. La transparencia del mal abre con una de las frases más famosas de Baudrillard, que resume su posición crítica sobre la realidad. Ya que el mundo adopta un curso delirante, debemos adoptar sobre él un punto de vista delirante. El estado actual de las cosas se podría caracterizar como el momento después de la orgía, considerando a la orgía el momento explosivo de la modernidad, el de la liberación en todos los campos, en lo político, la liberación en lo sexual, en lo productivo, la liberación de la mujer, del arte, la liberación de las pulsiones inconscientes y hasta de las fuerzas más destructivas. La cultura de la modernidad produjo una explosión orgiástica, una orgía total de lo real, de lo racional, de la crítica y de la anticrítica, del crecimiento e incluso de la crisis. Baudrillard dice que hemos pasado de la producción a la sobreproducción de objetos, de mensajes, a la sobreproducción de ideologías e incluso a la de placeres. Hoy todo ya está liberado. Las cartas están echadas y nos enfrentamos a la pregunta: ¿qué hacer ahora después de la orgía? Y Baudrillard se responde que una vez terminada la orgía de realidad, ya solo podemos simular la liberación. Solo podemos fingir que seguimos acelerando. Pero solo aceleramos en el vacío. Vivimos en un estado de simulación en el que solo podemos reestrenar guiones ya estrenados. Vivimos en un estado de la utopía realizada, donde debemos seguir viviendo y lo hacemos simulando como si eso nunca hubiera sucedido. Vivimos reproduciendo ideales, fantasías, imágenes y sueños, pero que han quedado a nuestras espaldas. La revolución ya ha sucedido en todas partes, pero de una forma inesperada. Todo lo que ha sido liberado lo ha sido para ser puesto en circulación. En tiempos de la Guerra Fría, la ultracongelación de la vida era la marca distintiva del este comunista. Pero la ultrafluidez de nuestro universo occidental resulta aún más escabrosa que aquella, ya que a fuerza de liberación de nuestras costumbres y opiniones, ni siquiera es posible ya en Occidente plantear el problema de la libertad. Hemos pasado de un final de la historia por congelación a un final de la historia por ultracirculación. Una inyección repentina de libertad real y activa sería catastrófica. Nosotros en Occidente ya no tenemos máscaras ni caras, carecemos también de memoria. Lo mismo que de libertad. Nos costaría mucho trabajo producir algún signo de ella. Postulamos su existencia de forma impalpable, infinitesimal, diluida, pero no podemos acceder. Hoy nada, ni siquiera Dios, desaparece ya por su final o su muerte. Todo desaparece por su proliferación. Todo desaparece por su exceso, su contaminación, su saturación y su transparencia. ya no se trata de un modo fatal de desaparición, sino de un modo fractal de dispersión. El fractal que dispersa el todo en pequeños fragmentos de todo, que semeja todo, pero que ya no es todo. Baudrillard había establecido en los años 70, en sus ensayos, una teoría del valor, que intenta continuar a la de Marx, y que consistía en elaborar una trilogía del valor, en la que encontramos una primera fase natural, la del valor de uso, una segunda fase mercantil, la del valor de cambio, a la cual él agrega una tercera fase estructural, que es la del valor signo. El valor de uso relacionado con la funcionalidad de la cosa, el valor de cambio relacionado con la mercancía y el trabajo incorporado a ella, y el valor signo vinculado con el mensaje que nosotros depositamos en la cosa. Pero en La transparencia del mal, Baudrillard viene a incorporar una cuarta fase del valor, que incluye en secuencia las tres anteriores y suma la fase fractal o viral. Lo que indica esta cuarta fase es que se han perdido las referencias. El valor se irradia en todas las direcciones, en todos los espacios, sin equivalencias. Dice Baudrillard, vivimos una especie de epidemia de valor. Calcular hoy en términos de bello o feo, de verdadero o falso, de bueno o malo, es tan imposible como calcular a la vez la velocidad y la posición de una partícula, eso que se llama el principio de incertidumbre. Las cosas siguen funcionando, pero su idea lleva hace mucho tiempo desaparecida, indiferente de su contenido. Así, la idea de progreso ha desaparecido, pero el progreso continúa. De mismo modo, la idea de riqueza sustentando la producción también ha desaparecido, pero la producción se encuentra en su mayor esplendor. También la idea de la política ha desaparecido. Pero el juego político continúa indiferente a esta desaparición. Vemos que en la época de la liberación sexual, la consigna era un máximo de sexualidad, pero con un mínimo de reproducción. En cambio, hoy, en este sueño actual de una sociedad clónica, se invierte aquella relación. Hoy buscamos el máximo de reproducción, pero con el menor sexo posible. El cuerpo fue metáfora del alma. Luego fue metáfora del sexo. Hoy el cuerpo ya no es metáfora de nada. Sin trascendencia, sin expresión simbólica. Todo ha adquirido un valor político, sobre todo a partir de 1968. La vida cotidiana es política, pero también la locura es política. El lenguaje es político. Los medios de comunicación son políticos. Hasta el deseo es político. Y también todo tiene un valor sexual, todo se ha vuelto objeto de deseo. El poder, el saber, todo se interpreta en términos de fantasía. Todo se estetiza. Así la política se vuelve espectáculo y el sexo se vuelve publicidad. Cada categoría es llevada a su mayor generalización, perdiendo entonces su particularidad. Cuando todo es político, nada lo es, y la palabra carece de sentido. Cuando todo es sexual, ya nada lo es. Y el sexo pierde toda determinación. Cuando todo es estético, ya nada es bello o feo, y hasta el mismo arte desaparece. La paradoja es que la realización total de una idea es al mismo tiempo su total denegación. Y esa idea solo puede recuperarse bajo el espacio de lo trans. Así aparece la transpolítica, lo transexual y la transestética. De este modo, ya no existe la vanguardia política, ni tampoco la vanguardia sexual o artística. Esos movimientos con capacidad de anticipación han desaparecido. Con esa ausencia se ha perdido la posibilidad de crítica radical en nombre del deseo, de la revolución o de la liberación de las formas. El movimiento revolucionario ya ha pasado por ese glorioso movimiento de la cultura moderna, pero no nos ha llevado a una transformación de todos los valores como se había soñado, sino a una enorme dispersión de esos valores. Esto nos conduce a una confusión total. La clase obrera finalmente no ha podido negarse como tal, ni tampoco pudo abolir a la sociedad de clases. Quizás se deba que finalmente, dice Baudrillard, solo había una clase, la burguesía, que sí logró negarse a sí misma y finalmente crear una sociedad sin clases, pero lejos de lo que hubiera surgido de la negación del proletariado. Estamos entonces en tiempos transpolíticos, es decir, el grado cero de la política, el de su reproducción y su simulación. Se trata de la peor situación. La política no desaparecerá, pero no permitirá que nada aparezca en su lugar. Dice Baudrillard que el análisis de Marx era irreprochable, pero no contó con que el capital, ante la amenaza de la crisis, lograra transpolitizarse, es decir, se puso en órbita más allá de las relaciones de producción. El capital se autonomizó en una forma flotante, totalizando el mundo a su propia imagen. Ya no estamos en el tiempo del crecimiento económico. Estamos en el tiempo de la excrescencia, en una sociedad de proliferación, de lo que crece sin poder ser medido por sus fines, incontrolado. Estamos en tiempos transeconómicos, ¿sí?, más allá de lo económico y de lo político. La solución consiste en equilibrar causas y efectos, o bien en reajustar las causas. Pero el problema es que ya no existen relaciones de causa y efecto. Solo existen relaciones virales de efecto-efecto. Y la totalidad del sistema se termina moviendo por inercia. El sistema se ha liberado de sus causas y al desaparecer las causas se vuelve imposible solucionar las crisis. Todos nuestros sistemas se han vuelto obesos. Es la gordura diabólica de la que habla Susan Sontag. Los sistemas de información son obesos. Los sistemas de comunicación son obesos. Existe una obesidad de memoria, una obesidad de producción y hasta una obesidad de los sistemas de destrucción. Hay tantas armas que jamás podrán ser utilizadas. Hay tantos mensajes que jamás podrán ser comunicados. Vivimos en un mundo hipertrofiado que no llega a parir nada. Tantos archivos, tantas memorias que no llegan a parir una idea. Tantos planes, tantos programas que no llegan a parir un acontecimiento. Tantas armas nucleares y tecnológicas que no llegan a parir una guerra. Hoy nos encontramos en un mundo en el que no hay posibilidad de gastar tanta acumulación. Vivimos en la incertidumbre porque la incertidumbre proviene de un exceso de positividad. Es como si el hombre perdiera la sombra, se volvería transparente atravesado por la luz. Y hoy nos hallamos iluminados por todas partes, por la tecnología, por las imágenes, por la información, sin poder refractar esa luz. Nos convertimos en una sociedad blanca. Estamos en plena compulsión quirúrgica que tiende a amputar las cosas de sus rasgos negativos y remodelarlos mediante una operación de síntesis. Es como quitar la fealdad haciendo algo más bello que la belleza, creando un rostro ideal. Podemos cambiar nuestro sexo, podemos cambiar nuestros espacios verdes, nuestros genes, podemos modificar nuestros acontecimientos y hasta podemos alterar nuestra historia. todo resplandor de negatividad debe desaparecer en una gigantesca operación de cirugía plástica. De este modo, el trabajo ya no crea la riqueza. Ya no es una acción. El trabajo se ha convertido en una operación. La comunicación ya no es hablar. Es hacer hablar. Es una operación, ya no es una acción. La participación se ha convertido también en una operación. Es un hacer actuar. Ya no es una acción. Creer, poder, querer, saber, actuar, desear, gozar, han sido redefinidos como el solo hacer. Hoy vivimos en tiempos performativos. De este modo, de nada sirve gozar. Hay que hacerse gozar a uno mismo y hacer gozar a los demás. Hacer. No se trata de sentir placer, se trata de experimentar un placer performativo. Todo está en circulación. La buena comunicación pasa por aniquilar su contenido, por alcanzar su mayor fluidez sin que nada le interrumpa. La buena información pasa por la transparencia digital del saber. La buena publicidad pasa por la nulidad del producto. La moda pasa por la transparencia de la mujer y de su cuerpo. Pero si toda la publicidad pasara por la apología de la publicidad y no del producto, y si la información no remitiera a ningún acontecimiento, sino que solo se tratara de la propia información como acontecimiento, y si la comunicación no remitiera a un mensaje, sino a la promoción de la propia comunicación como mito, la información y la comunicación vuelven siempre sobre sí mismas, en una circunvalación incestuosa. Es como la tipología de Moebius. Esa contigüidad de lo próximo y lo lejano, de lo interior y lo exterior, del objeto y del sujeto en una misma espiral infinita. Somos seres telemáticos, asignados a los dispositivos. Al igual que los dispositivos están asignados a las personas. La máquina hace todo lo que el hombre quiere que haga, pero el hombre solo ejecuta lo que la máquina está programada para hacer. Todo es informatizable, convertible en operación digital. Ya no hay acto ni acontecimiento que no se refracte en una imagen técnica sobre una pantalla. Ni hay una acción que no desee ser fotografiada, filmada o grabada, que no desee convertirse en memoria eternamente reproducible. No existe ninguna acción que no desee trascenderse en eternidad virtual, que no es la duración post-mortem, sino la efímera ramificación de las memorias artificiales. La compulsión virtual de existir en potencia en todas las pantallas y en el seno de todos los programas. ¿Soy persona? ¿Soy máquina? En relación con las máquinas tradicionales, antes no existía ambigüedad. El trabajador siempre fue, en cierto modo, extraño a la máquina. Fue alienado por ellas. Pero hoy es distinto con las nuevas máquinas tecnológicas. Las pantallas. Ellas no me alienan en absoluto. Forman conmigo un circuito integrado. Son prótesis transparentes integradas al cuerpo hasta formar parte genéticamente de mí. Ya no existe la alienación del hombre por el hombre, sino una homeostasis del hombre con la máquina. El éxito de todas estas tecnologías no se debe al hecho de que el eterno problema de la libertad ni siquiera puede ser planteado. Ya no eres sujeto, ni objeto, ni libre, ni alineado, ni alienado, ni el uno ni el otro. Hemos pasado del infierno de los otros al éxtasis de lo mismo. Dejamos atrás al purgatorio de la alteridad para habitar en los paraísos artificiales de la identidad. La pregunta que se hace a continuación, Baudrillard, es ¿dónde ha ido a parar la alteridad? Dice que estamos en una orgía de exploración, de descubrimiento e invención del otro. Estamos en una orgía de diferencias. Ha terminado el tiempo de la alteridad bruta, de la alteridad dura, la alteridad de la raza, la locura o la miseria. De repente el otro ya no está hecho para ser exterminado, odiado o rechazado. Ahora el otro parece estar hecho para ser liberado, mimado o reconocido. Vivimos los tiempos de donde dominan los derechos del otro. Vivimos en una orgía de comprensión política y psicológica del otro. Finalmente, hemos resucitado al otro. Y lo hemos resucitado incluso donde el otro no existe. Todo se habla hoy en términos de diferencia. Pero no hay que confundirse, la alteridad no es diferencia. Por el contrario, quizás sea la alteridad la que mata la diferencia. La diferencia es una utopía, es un sueño, por dividir los términos, y el sueño posterior de reunificarlos, como ocurre con el bien y el mal. Es un sueño dividirlos y una utopía mayor querer reconciliarlos. Las diferencias son el intercambio regulado, y donde el intercambio es imposible, aparece el terror. Por eso cualquier alteridad radical es epicentro del terror. Lo que nos sorprende no es la violencia. Es la violencia mundializada por la televisión, la violencia disfrazada por la mundialización. No se trata de la resurrección de una violencia atávica, sacrificial. Nuestra violencia hipermoderna es el terror. Es una violencia simulacro que mucho más que de la pasión surge de la pantalla. La violencia ya no se trata de un choque de fuerzas hostiles ni un choque de pasiones encontradas. Hoy es la resultante de fuerzas indiferentes, como es la violencia de los hooligans. Más que un acontecimiento, esta violencia es en el fondo como el terrorismo, la forma explosiva que adopta la ausencia de acontecimiento. Los romanos tenían la franqueza de ofrecer un espectáculo de violencia con las fieras y gladiadores. Nosotros lo ofrecemos entre bastidores, accidentalmente, oculta, sin dejar de reprobarla en nombre de lo moral, pero la ofrecemos pornográficamente por las pantallas globales, como Hit Parade. El verdadero problema es dónde se ha metido el mal. El mal, dice Baudrillard, está en todas partes. La deformación de las formas contemporáneas del mal es infinita. En una sociedad que a fuerza de profilaxis, de blanqueamiento de la violencia, de exterminio de sus gérmenes y de todas las partes malditas, a fuerza de cirugía de lo negativo, solo quiere vérselas con el discurso del bien. Esta es una sociedad en la que ya no existe la posibilidad de nombrar al mal. El mal se ha metamorfoseado en todas las formas virales y terroristas que nos obsesionan. En Occidente no queda ni lugar ni posibilidad de nombrar al mal. La menor negatividad se encuentra asfixiada por el consenso virtual. El poder político es solo una sombra, pues el poder real solo existe gracias a la fuerza simbólica de nombrar al otro, al enemigo, a la amenaza, al mal. Y ya nada de eso sucede. Nos hemos vuelto muy débiles en energía satánica, irónica, polémica o antagonista. Nos hemos convertido, dice Baudrillard, finalmente en sociedades fanáticamente blandas o bien en sociedades blandamente fanáticas. A fuerza de expulsar de nosotros la parte maldita y de solamente hacer brillar los valores positivos, nos hemos vuelto dramáticamente vulnerables al menor ataque viral, como es el terrorismo. Sufrimos una deficiencia política inmunitaria. Ya no sabemos nombrar al mal, Solo sabemos entonar el discurso de los derechos del hombre basado en la creencia iluminista de la atracción natural del bien, lo cual no deja de ser una versión ideal de las relaciones humanas. Minimizamos el mal, solo concebimos en el mundo la rectitud, negándonos a aceptar la inteligencia del mal. La producción ininterrumpida de positividad tiene también una consecuencia terrorífica. Porque si la negatividad engendra la crisis y la crítica, la total positividad genera la catástrofe. Por la incapacidad de destilar la crisis y la crítica en dosis homeopáticas. Todo lo que expurga su parte maldita firma su propia muerte. Pero bajo la transparencia del consenso se esconde finalmente la opacidad del mal, su tenacidad, su obsesión por persistir. Y aquí viene Baudrillard a acentuar el centro de la idea. El principio del mal no es moral. Se trata de otra cosa. Es un principio de vértigo y desequilibrio, de complejidad y de extrañeza. El principio del mal es un principio de seducción, de incompatibilidad, de antagonismo. El principio del mal no es un principio de muerte. Por el contrario, dice Baudrillard, es un principio vital de desunión. Su historia se remonta al paraíso terrenal, ¿sí?, como principio del conocimiento, que se trata del pecado original. Cualquier intención de liberarse del principio del mal, de la parte maldita, es ingresar en paraísos artificiales, los paraísos artificiales del consenso. Ellos sí que son un verdadero y auténtico principio de muerte. Hoy el mundo está lleno de sentimientos positivos, de sentimentalismos ingenuos, de vanidad canónica y de adulaciones serviles. Frente a este panorama, la ironía, la burla, la energía subjetiva del mal aparecen como efectos mucho más débiles. A este ritmo, cualquier movimiento anímico negativo terminará recluido en la clandestinidad. Pero cualquier liberación afecta tanto al bien como al mal. Se libera a las costumbres y a los espíritus, pero con ello también se liberan los crímenes y las catástrofes. Esta totalidad del bien y el mal nos supera más allá de nuestra ilusión de prescindir de uno de ellos. Por eso, dice Baudrillard, debemos aceptar esta relación en su totalidad, porque no existe una regla que nos permita comprender la realidad por fuera de la relación entre el bien y el mal. La ilusión de diferenciar el bien y el mal para luego promover solo a una de estas partes, ocultando a la otra, es finalmente una ilusión absurda.